Bueno, hace unas semanas veíamos una editorial, una nota del decano de la Facultad de Humanidades, Álvaro Rico, en La Diaria, donde daba cuenta de la finalización del convenio entre la Universidad de la República y Presidencia, mediante el cual funcionaban equipos de antropólogos y de historiadores para investigar sobre el pasado reciente. Lo que pasa a partir de ahora es que esta gente que estaba trabajando pasa a funcionar en la órbita del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia, que funciona en Presidencia, o sea que se va directamente a Presidencia. A partir de eso, Álvaro Rico hace un balance de esta etapa, que son unos 12 años, porque el convenio se firmó en mayo del 2005, y bueno, es una etapa de 12 años de mucho trabajo acumulado. Justamente para hablar un poquito de eso, estamos en línea con el decano Álvaro Rico. Rico, buenos días, ¿cómo andás?
Ah, buenos días.
Bueno, Rico, gracias por atender el llamado de la mañana a Uniradio. Cuéntenos, para la gente que no está un poco enterada de este convenio entre Universidad de la República y Presidencia, que ahora cambió la modalidad y bueno, se va solo a Presidencia, ¿cómo funcionó y cuál fue el objetivo? O sea, ¿cuáles fueron los trabajos que se realizaron durante estos 12 años?
Ahí va. Una previa. Efectivamente, se trabajaba en el marco de un convenio Presidencia de la República Universidad, cuyo origen fue mayo del año 2005, bajo el rectorado de Huarga. Luego esos convenios hubo sucesivas renovaciones o redacciones de otros nuevos, bajo el rectorado de Arocena, actualmente bajo el rectorado de Marcarián, dándole continuidad al trabajo de los equipos, antropólogos e historiadores, desde aquel mayo del año 2005 hasta ahora, primero de enero del año 2017. Pero existe un nuevo convenio con la universidad que implica la incorporación de otros grupos de trabajo especialistas en el marco de las labores del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia, como por ejemplo, para trabajar sobre el tema memoria, para trabajar sobre el tema reparación a las víctimas, ayuda psicológica y jurídica, para trabajar sobre el tema archivos, ¿sí? El nuevo convenio entre Presidencia y la Universidad ampara las labores de estos equipos a solicitud del grupo de trabajo, ¿cierto? Y luego canalizado por las diferentes facultades donde están trabajando los especialistas. Lo que no está incluido en el nuevo convenio, y acá voy un poco a lo que tú estabas resumiendo y respondiéndote la pregunta a continuación, lo que no está en el nuevo convenio es los equipos de historiadores y de antropólogos que trabajaron durante casi estos 12 años en el marco de un convenio de la Presidencia y con sede en la Facultad de Humanidades y Ciencias de Educación. Como tú bien decías, estos dos equipos, que no ha variado grandemente la integración ni las líneas de trabajo, estos dos equipos pasan por entero a trabajar en el marco de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, dependiendo en sus orientaciones de investigación y políticas del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia y no de la Universidad de la República. Claro. Rico, no sé si sí. Quería aclarar que la continuidad del trabajo de los equipos de historiadores y de antropólogos efectivamente se da, siguen trabajando, y que va a haber firmado un nuevo convenio con la universidad que no ampara a estos equipos, pero así a otros que sucesivamente nuevos vayan, claro, dándose.
Rico, ¿sí? una breve antes de la primera pregunta que te hacía.
Los resultados.
Sí, antes una pregunta breve. Este nuevo convenio con nuevos equipos entre Universidad y Presidencia, ¿va a estar funcionando también en la órbita de la Facultad de Humanidades?
No.
Ahí está.
¿Y dónde, no, si se requiriese, viste, por el lado de especialistas, no sé, en el tema memoria, antropólogos, ¿no? Entonces sí, pero no necesariamente.
Perfecto.
Por ejemplo, si el tema memoria, la referencia a la Facultad de Psicología, específicamente se hará un acuerdo con ella. Si el tema, ni que hablar, asistencia judicial con la Facultad de Derecho, ¿no?
Claro, sí, se entiende, sí. Así que se cierra...
Se cierra los especialistas.
Bien, se cierra entonces una etapa importante, ¿no? De 12 años de trabajo de historiadores y antropólogos. ¿Qué balance podemos hacer del trabajo de 12 años?
El balance, por el lado de lo que en definitiva me responsabilicé durante casi 11 años, que fue el equipo de historiadores, nosotros iniciamos el trabajo el 5 de septiembre del año 2005, en el que con José Pedro Barral, Gerardo Caetano y quien habla, diseñamos un proyecto de investigación a largo plazo, inicialmente sobre detenidos desaparecidos, porque así lo determinaba el artículo 4 de la ley de caducidad, y a partir del año 2011 el objeto se amplió hacia los asesinados por razones políticas y por responsabilidad del Estado. Y ese proyecto inicial, que en el año 2005 se diseñó, se vino cumpliendo hasta el primero de enero de este año, como decía, ampliándolo en el año 2011 hacia también las víctimas por asesinato político. Fueron en total 6 etapas de trabajo que el equipo de historiadores tuvo en el marco de este convenio, y yo te diría que los resultados principales, y lo pongo entre comillas porque en parte hay resultados que no son tangibles, ¿no es cierto?, pero que son resultados, que son aportes, digamos los aportes más materializables, más objetivables, yo los resumiría en lo siguiente: en todo este tiempo, a partir del año 2007, se publicaron 8 tomos, resultado de las investigaciones, 7 tomos en formato papel y los demás, el resto de los tomos en versión digital en la página web de la Presidencia de la República, es Secretaría de Derechos Humanos, sdh.gov.uy. Y en esta compilación de los resultados de las investigaciones, son 8 tomos papel y 3 actualizaciones online. Las actualizaciones fueron hechas en octubre del 2011, en febrero de 2015 y la última ahora en diciembre del año pasado. Esos resultados hablan de un universo de víctimas en el entorno de las 400. En las investigaciones y por consiguiente en los libros, papel o digital, se da cuenta de 80 asesinados políticos en el año 68, entre los años 68-73, 124 asesinados bajo la dictadura entre 1973 y 1985, o sea, 204 por razones políticas, y 193 detenidos desaparecidos, 3 en el periodo 1968-73 y 190 en el periodo de la dictadura, y por supuesto la mayoría de ellos no en Uruguay, sino en la República Argentina. Entonces, de cada una de las víctimas, en función de la documentación obtenida en los archivos estatales, se elaboraron fichas de cada uno de ellos sobre su biografía personal, sobre los momentos de detención, sobre los momentos de desaparición o de muerte, las circunstancias, los testimonios, las denuncias, las causas judiciales, las demandas de los organismos internacionales al Estado uruguayo, la respuesta del Estado uruguayo en el caso de que hubiese hallados en los restos, se hace referencia también a esa etapa. Es decir, se han hecho fichas muy completas en función de la información obtenida, y otras que no tanto, porque no se obtuvo información, y al mismo tiempo se ha, en una segunda línea de investigación, se ha reconstruido no solamente las historias personales de este universo de víctimas, que casi 400 señalé, sino también las historias de las organizaciones a las cuales ellos pertenecían, en el entorno de 8 organizaciones, también incluida Montoneros de Argentina, que tuvo desaparecidos y detenidos en el Uruguay. Se ha hecho la historia de las organizaciones porque la inmensa mayoría de las víctimas lo son por militar en esas organizaciones y son detenidos y asesinados o desaparecidos en el marco de operativos represivos que se practicaron contra esas organizaciones a través de en los distintos momentos. Entonces me parece que también un mérito importante es que una buena parte de la historia de estas organizaciones de izquierda está reconstruida en los aspectos que tienen que ver más hacia la represión ejercida contra estas organizaciones en estas investigaciones. No se trata solamente, aunque es muy importante, de casos individuales, ¿no es cierto? Claro. Y yo te señalaría, para redondear, otro aporte importante, entre otros del equipo, tiene que ver con lo siguiente. En el año 2011, en función de las fechas de prescripción para la posibilidad de hacer denuncias sobre los delitos de lesa humanidad cometidos bajo la dictadura, hubo una avalancha a partir de ese año de denuncias judiciales a la justicia. Esas denuncias, los juzgados las derivaron a la Secretaría de Derechos Humanos para el pasado reciente. Y la responsabilidad de responder técnicamente la mayoría de esos oficios judiciales recayó en el equipo de historiadores. Nosotros hemos respondido, hasta que yo estuve coordinando, porque yo también me retiré a partir del 1 de enero, 94 oficios judiciales. Quiere decir, hemos elevado 94 informes conteniendo principalmente la documentación que existe o que fue encontrada sobre la causa en la que se genera ese oficio, y al mismo tiempo hemos hecho un informe reconstruyendo las distintas circunstancias que hacen a esa causa, para que los jueces tengan mayores elementos objetivos de reconstrucción histórica para determinar, según ellos, qué responsabilidad corresponde a la persona denunciada acusada. Entonces me parece que ese aspecto, esta especie de judicialización de las investigaciones históricas y los resultados concretos que son estos oficios respondidos, es otro de los resultados de este trabajo largo, arduo y difícil que ha asumido la universidad desde tanto tiempo.
Sí, por suerte se va a seguir continuando, eso está, sí. está bueno que quede claro. Rico, ¿cuál identificaría que fueron los, en estos años de trabajo, los principales obstáculos para la tarea que tuvieron?
El obstáculo es el crimen del Estado, el crimen que el Estado cometió en el momento histórico en que lo hizo, en el pasado reciente, que tiene unas características tan especiales que hacen a la dificultad, muchos años después, estamos hablando en algunos casos de más de 40 años, que hacen a la dificultad de poder encontrar a los responsables de la acción e incluso de poder encontrar el cuerpo o los restos de las víctimas. Yo no me quiero extender, pero es un tipo de crimen cuya planificación, cuya cobertura, cuya desaparición de las pruebas del delito y del cuerpo del delito es de tal magnitud, con una injerencia absoluta del Estado y de los recursos del Estado para cubrir, para enmascarar, para ocultar el delito, que está en la base, el tipo de crimen está en la base de las dificultades que posteriormente uno encuentra en la búsqueda de la verdad. Claro. Para ir a aspectos más puntuales, evidentemente que una de las dificultades grandes que nosotros tuvimos durante bastante tiempo fue el acceso a los archivos. En un momento se decía que no había archivo, en otro momento se decía que los archivos habían sido destruidos, etcétera. Por suerte, digamos, pero no por regalo, no porque fuera fácil. Por suerte, las solicitudes y la voluntad del Poder Ejecutivo permitió que en toda esta labor nosotros pudiéramos acceder a 19 archivos estatales. A la fecha, digamos, ¿no?
Ahora, Rico, una consulta, perdón, sobre el tema de esto de la búsqueda, sí, de archivos. Tenemos claro que el Ministerio de Defensa ha entorpecido de algún modo, históricamente, el acceso a esos archivos. O dando sobreinformación, diciendo, bueno, nosotros aquí abrimos las puertas y pueden venir a buscar los archivos que quieran, sin tener personas especializadas como para eso. En el Ministerio del Interior me consta que ha sido diferente. ¿Cómo manejaron eso? Si bien no, nos manifestás que el Poder, sí, Ejecutivo pudo proporcionarles archivos, los investigadores, ¿cómo se han manejado en el caso particularmente del Ministerio de Defensa? Me surge esa duda.
Dos o tres pequeñas respuestas. El hecho de las dificultades de acceder a información por parte del Ministerio de Defensa no implicó en las labores del equipo no revisar documentación militar.
Bien.
Porque bien. Hay mucha documentación militar en los archivos policiales.
Que no precisamente están en el Ministerio de Defensa.
Que no están en el Ministerio del Interior, pero que en cuanto a consulta, documentación, son muy importantes, uh-huh, porque fueron originadas, digamos, en el ámbito militar con el organismo correspondiente, ¿no es cierto?, que figura allí, y derivadas a las distintas dependencias. Entonces, tanto en Cancillería, por ejemplo, en los archivos de Cancillería, como en los archivos del Ministerio del Interior, hemos podido revisar mucha documentación militar. Lo otro, sobre archivos militares propiamente dicho, digamos, y Ministerio de Defensa, el equipo tuvo oportunidad de consultar, luego de que se negara muchas veces su existencia, uh-huh, el archivo pasivo de fichas clínicas del Hospital Militar, del Hospital Central de las Fuerzas Armadas.
Bien.
En la causa de Macarena Gelman y en el intento por tratar de encontrar si efectivamente María Claudia, su madre, había dado a luz en el Hospital Militar, por decisión judicial se habilitó el ingreso a este archivo, donde fueron revisadas 250.000 fichas clínicas en el intento frustrado por encontrar algo que diera la pista de ese caso en particular,
claro.
Si bien se encontró de otras situaciones, ¿no es cierto?
Sí.
Bueno, esa fue una oportunidad de acceso a documentación militar por esta vía. Y el Ministerio de Defensa, cuando cesó en sus funciones el ministro José Ballardi, entregó una copia digital del archivo encontrado en la sede del ex GIOR, que es un archivo del Servicio de Información de Defensa muy voluminoso del periodo de la dictadura, prácticamente inabarcable por la información que tiene, que fue también una decisión del Ministerio de Defensa con relación a la documentación. Y ahora, más recientemente, por anuncios del propio coordinador del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia, Michelini, el Ministerio de Interior posibilitó el ingreso al archivo del Cuerpo de Fusileros Navales, que es un archivo militar muy importante, y tengo entendido también que el archivo de la Fuerza Aérea Uruguaya.
Uh-huh.
Me podrás decir, bueno, pero esto no estaba... Sí, esto estaba en la agenda desde hace mucho tiempo, y se solicitó y se pidió estos archivos como otros archivos de inteligencia. No siempre las circunstancias políticas, no siempre la voluntad política de los jerarcas de turno posibilita o facilita el acceso en tiempo y forma a archivos que hace años deberían estar abiertos y a consulta, no solamente de los investigadores, como en nuestro caso, que es un caso especial, sino también como consulta de las víctimas, sus familiares y del público en general, que con un uso responsable podrían o deberían acercarse de mejor forma a esa memoria histórica que es patrimonio del conjunto de la sociedad. Yo diría que en ese sentido nosotros hemos consultado documentación militar, uh-huh, no ha sido fluida el el acceso a la información de origen militar en archivos militares, no obstante lo cual se han logrado pasos que van en dirección a una mejor situación en ese tema.
Bien, aclarado entonces el panorama que tiene que ver con el acceso a archivos en militares. Ahora, Rico, cambiándole un poco de tema y para cerrar, hoy se van a presentar a las 17 horas la agenda de actividades de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación y además va a ser la entrega del segundo número de la revista Humanidades. Estamos acostumbrados a que tienen una prolífica agenda de actividades para este año. ¿Algo que nos puedas adelantar de lo que va a ser esta presentación?
Bueno, finalmente vamos a hacerlo mañana a las 5, mañana jueves a las 5.
Mañana, claro, hoy es miércoles, perdón.
Hoy es miércoles,
perdón,
mañana
perdón,
jueves mañana. A las 5.
Estoy cambiada de día en
es
mi cabeza.
Clásico, el clásico,
es el clásico que me tiene mal.
Estoy adelantada. vamos a hacer una presentación, efectivamente, de las actividades de facultad por este año, que incluye los distintos institutos, ¿no es cierto?, los institutos de facultad y los departamentos en lo que tiene que ver con actividades más importantes. En el conjunto de la facultad, digamos, en lo que es la planificación de la institución más general, yo quisiera resaltar las jornadas académicas,
claro,
que vamos a realizar
muy
en el mes de octubre. En el mes de octubre va a ser la realización de las séptimas jornadas académicas de investigación, de enseñanza, y con el encuentro de egresados de la facultad. También tenemos en la agenda de este año, junto con rectorado, la inauguración del Instituto Confucio, en el entorno del mes de mayo. Tenemos también la realización de la presentación de las publicaciones de la colección Avances de Investigación, que vamos a reeditar en esta oportunidad y a presentar este año. Tenemos un gran evento sobre el 100 años de la muerte de José Enrique Rodó, que la facultad va a organizar como base la facultad, pero con participación de toda la universidad en la recordación de esos hechos, y otra serie de actividades que van a transitar, digamos, todo el año por iniciativa de los institutos.
Bien, muy bien. Entonces, una agenda cargada para la facultad. Álvaro Rico, muchas gracias por estos minutos en la mañana.
Muchas gracias a ustedes.
Chau, chau. Hablábamos con el decano de la Facultad de Humanidades, Álvaro Rico, sobre este convenio que venció a partir de enero de este año. Fueron 12 años de trabajo de antropólogos e historiadores de la Facultad de Humanidades, investigando el pasado reciente con hallazgos interesantes, como nos resumía el decano Rico, que ahora este grupo va a trabajar en presidencia y a su vez, como nos daba la novedad Rico, se incorporan en el marco de este convenio otros profesionales, pero no van a funcionar en la Facultad de Humanidades, van a funcionar en la Universidad de la República en general. Así que el trabajo de la UDELAR y el compromiso de la UDELAR por investigar el pasado reciente continúa entonces con este convenio entre UDELAR y la Presidencia de la República.